Estamos a las 9 menos 25 minutos de la mañana y ya hemos anunciado que Juan López Duralde es nuestro invitado en el día de hoy. Él es diputado de Unidas Podemos y coordinador también de Alianza Verde. Juancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunon?
Eso, Egunon.
Bueno, nos situamos primero en una parte más política, porque luego entraremos en la parte más ambiental, ya que tenemos una cumbre en Egipto, ¿no?, que hay que revisarla. En la parte política, te leí ayer en unas declaraciones, Juancho, en las que afirmabas estas relaciones que algunos intentan maximizar, ¿no?, de diferencias como que hubieran Unidas Podemos con Yolanda Díaz. ¿Realmente existe esa crisis o esa crisis es simplemente una acomodación de realidades? Punto.
Bueno, yo creo que cuando se crea un nuevo espacio o hay un cambio de liderazgo, como es el caso, pues lógicamente eso genera pues unos desajustes que es necesario reubicar, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Especialmente porque no hay una expresión clara por parte de Yolanda de cómo se va a configurar ese espacio. Y yo creo que eso es lo que genera pues estos roces que se pueden estar produciendo, ¿no? A mí me parece que en el momento en que se sienten las partes a hablar y se establezca o se estructure cómo va a ser ese espacio, pues todo fluirá, porque realmente nuestro objetivo principal tiene que ser frenar una posible subida de la derecha y de la extrema derecha en nuestro país, que ya estamos viendo solamente con mirar alrededor en Europa o incluso en Castilla y León, donde están gobernando juntos, pues las consecuencias que tiene.
Bueno, y algo más podríamos encontrar, ¿eh? Ayer mismo un estudio nos indicaba que uno de cada cuatro jóvenes precisamente ya se reconoce como racista, por ejemplo, xenófobo, y eso tiene mucho que ver con la ideología de ultraderecha.
Efectivamente, es brutal lo que está ocurriendo, porque de alguna manera se está normalizando el pensamiento ultraderechista, y esa normalización pasa efectivamente por la normalización de algunos negacionismos, como es el negacionismo de los hechos diferenciales, la homofobia, la xenofobia, etcétera, etcétera, y por supuesto el negacionismo climático. Es decir, se están normalizando actitudes que realmente hace no demasiado tiempo pues estaban completamente fuera de nuestra sociedad, ¿no? Y el hecho de que uno de cada cuatro jóvenes se reconozca racista me parece que es verdaderamente grave y verdaderamente preocupante, y si no cambiamos esa tendencia nos aboca a un futuro estremecedor.
Sí, pero aquí igual la responsabilidad también está en que la izquierda tenga que... Bueno, igual resulta que... Igual nos equivocamos, ¿no?, al decir que la responsabilidad es estar en la izquierda, que no hace lo que debe. Probablemente no sea así, ¿no?, pero haya muchas razones que lo expliquen.
Yo no comparto ese pensamiento de que siempre hay que buscar la responsabilidad en la izquierda.
No, por eso quería decir que yo mismo me he rectificado según lo estaba comentando, ¿eh?
Sí. Realmente yo creo que bueno, vivimos llevamos unos años de una serie de crisis globales muy importantes, que empezaron con la pandemia, ahora con la guerra de Ucrania, la crisis climática, y esto hace que realmente se genere un escenario de inseguridad global, y lleva desgraciadamente a muchos sectores de la sociedad a buscar aquella ideología en la que se sienten más seguros, y desgraciadamente eso lo encuentran en posiciones de extrema derecha. A mí me parece que es terrible, pero es lo que está ocurriendo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto realmente la izquierda puede frenar eso. Yo creo que podemos hacerlo frenando su presencia en las instituciones, y por eso me refería a ello al comienzo, ¿no? En el sentido de que efectivamente estar en las instituciones es importante. Lo estamos viendo en contraste entre las actuaciones que hace el gobierno central, pues tendentes a la búsqueda de políticas de igualdad, a políticas ambientales, etcétera, y frente a lo que vemos en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha y la extrema derecha, como es Madrid o como es Castilla y León, donde lo que vemos precisamente pues son políticas en sentido contrario, ¿no? Donde se persigue o se ataca los servicios públicos como la sanidad, donde se vuelve a poner de manifiesto pues el sentimiento pronuclear, se quiere reabrir Garoña, por ejemplo. Es decir, toda una serie de actitudes que son las que los gobiernos de derecha promueven y eso tiene un impacto en la sociedad, indudablemente.
Bueno, y hablando de presencia en los gobiernos, Unidas Podemos está en el gobierno en estos momentos. ¿Hasta qué punto se siente, por ejemplo, incómoda con temas como el que acaban de surgir? Bueno, acaba de surgir, lleva un tiempo ya, lógicamente, que es el de Grande Marlaska, el Ministerio de Interior y la situación de la Bahía de Melilla, la tragedia del 24 de junio.
Pues es una situación indudablemente difícil porque realmente hay indicios más que claros y que han sido puestos de manifiesto, en este caso por la BBC, de que efectivamente en territorio español pues hubo incidentes y probablemente, a pesar de que Marlaska lo niega, probablemente hubo muertes, ¿no? Eso realmente, si eso es así y se demuestra, pues Grande Marlaska tendrá que poner su cargo a disposición del gobierno, porque realmente yo creo que no se puede aceptar esta situación. Bueno, son escenarios desde luego incómodos para nosotros, pero realmente entendemos que la labor que estamos haciendo en el gobierno pues es una labor importante, es una labor que sirve para que se hagan políticas realmente de igualdad, políticas de equidad, políticas que tienden a reducir las diferencias sociales, y eso pensamos que es importante mantenerlo.
Cuanto menos, por ejemplo, que dé explicaciones públicas, ¿no?
Bueno, explicaciones públicas, y si realmente en contra de lo que él está manifestando hubiera habido muertos en territorio español y ellos se haya estado negando, pues a mí me parece que tiene que asumir responsabilidades políticas. Es una opinión personal, pero yo creo que es así.
Bueno, pues la situación ahora mismo es tensa, es complicada, la verdad, y estamos hablando de una tragedia, ¿no? Y estamos hablando también de algo que sea... Es que el problema, Juan, es que muchas veces parece que se intenta disimular, ¿no? Que no es un ataque a Grande Marlaska ni un ataque a las fuerzas de seguridad, sino a la propia situación que se generó en ese momento, donde la asunción de responsabilidades tiene que ser, pues porque si hubo prácticas indebidas o irregulares o ilegales, pues eso tiene que desvelarse, evidentemente.
Efectivamente, y por eso nosotros hemos pedido una comisión de investigación en el Congreso desde Unidas Podemos sobre estos hechos, y junto con Esquerra Republicana y Bildu, y esperamos que esa comisión vaya para adelante, porque entendemos que la mejor manera de esclarecer o de aportar luz a cualquier situación es la transparencia, ¿no? Entonces creemos que ocultar la información, evitar una comisión de investigación, no ayuda, porque finalmente lo que da la impresión es de que se está tratando de tapar una situación que pudo vivirse, ¿no?
Bueno, y ahora vamos a las cuestiones medioambientales. Antes he mencionado precisamente temas que tenían que ver con algunos, el negacionismo y la proliferación, por ejemplo, de ideas que quieren recuperar, pues incluso hasta centrales nucleares ya apagadas y que difícilmente podrían volver a ser encendidas. Pero bueno, hablamos, por ejemplo, de la construcción ahora mismo de 7 almacenes temporales individualizados. ¿Es mejor, es peor, con residuos radiactivos de por medio? Este es un problema que es muy difícil de abordar.
Sí, bueno, por centrar un poco el tiro, el nuevo plan de residuos del gobierno lo que hace es desechar la idea del
de hacer un gran almacén, ¿no?
Exactamente, del almacén temporal centralizado y dejar lo que es la situación actual, ¿no? Que son los residuos en las centrales. Vamos a ver, los residuos radiactivos son un problema gravísimo, son un problema que se oculta de alguna manera o se minimiza, ¿no? Se dice, no, las centrales nucleares son limpias. No, las centrales nucleares no son limpias. Están generando residuos radiactivos de alta actividad que tienen una vida de miles de años y que suponen un problema para la sociedad, ¿no? Que no sabemos qué hacer con ellos. Simplemente lo único que sabemos hacer es almacenarlos y la pregunta es ¿dónde los almacenamos? Ya durante los últimos años se fueron construyendo almacenes dentro de las propias centrales y finalmente el gobierno ha decidido pues que los residuos se queden ahí. Bueno, pues esto, las dos opciones, la opción centralizada y la opción, digamos, en dentro de las centrales, pues tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero el problema original son los propios residuos radiactivos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una decisión que lo que trata es de minimizar los impactos políticos de la gestión de estos residuos.
Y ahora miramos a la cumbre del clima, la cumbre de Egipto, que se está desarrollando en estos momentos. Ayer con una denuncia, por cierto, en torno a que debemos ser intolerantes o tendremos que tener tolerancia cero a las falsas promesas climáticas. Porque es cierto que hemos ido cumbre detrás de otra, donde se han firmado hechos que luego no se han cumplido o se han intentado driblar o engañar. ¿Esto es así realmente? ¿Lo han estado haciendo los gobiernos sistemáticamente? Y las empresas, vamos.
De forma sistemática. Sobre todo yo diría que más que los gobiernos, las empresas, ¿no? Es decir, yo creo que las grandes empresas, y especialmente las más contaminantes, pues han utilizado un discurso siempre verde, entre comillas, para luego ir en dirección contraria. Esto ha sido parte del problema. Es decir, cuando los lobbies negacionistas no se llamaban Asociación de Negacionistas del Cambio Climático, al contrario, se llaman Asociación contra el Cambio Climático y cosas así, ¿no? Es decir, siempre se ocultan detrás de un velo mentiroso, y esto hace mucho daño porque crea mucha confusión. A mí me parece positivo que Naciones Unidas apunte a esto, pero ya en la cumbre de Río del año 1992, yo recuerdo que este fue la gran polémica, ¿no? Porque realmente se consideró en su momento, en el año 92, estamos hablando ya de hace 30 años, qué viejos somos, ya se apuntaba a que realmente pues había sido un gran ejercicio de greenwashing, ¿no? En el cual las empresas parecían decir, bueno, sí, hemos entendido el mensaje, vamos a tomar medidas, pero luego esas medidas no se tomaron y ahora estamos como estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues bien que se apunte a ello, quizás si hubiera venido antes hubiera sido más útil.
Bueno, a ver, realmente ese greenwashing se ha producido y además yo creo que con la anuencia de, sobre todo de los países más desarrollados. Es cierto que las empresas tienen una gran responsabilidad, las grandes compañías, pero también nos hemos inventado un comercio de derechos de emisión que ha sido una cosa que es una especie de fiasco, no es hacerse trampas en el solitario.
Sí, yo creo que la dificultad en reducir la dependencia de los combustibles fósiles para nuestra sociedad es de tal calibre que genera pues este tipo de reacciones de los gobiernos, ¿no? De decir una cosa y su contraria, es decir, al mismo tiempo por acercar un poco el tiro, ¿no? Estamos promoviendo grandes gasoductos que nos unan con Europa y promoviendo que España tiene que ser el hub del gas. Y al mismo tiempo nos vamos a la cumbre del clima a decir que hay que acelerar los esfuerzos contra el cambio climático, ¿no? Estas son burbujas incompatibles, contradictorias y desgraciadamente así llevamos demasiados años. Yo creo que bueno, no es que yo lo crea, es que los datos son demasiado contundentes como para que se pueda seguir así. Entonces yo creo que hay que afrontar la verdad, decir que realmente es complicado salir de la dependencia de los combustibles fósiles, pero que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer y que eso requiere pues de cambios en muchos aspectos y en algunos aspectos quizás cambios también en nuestra forma de vivir, ¿no? Y esto pues hay que explicarlo, hay que asumirlo y hay que regular sobre ello, porque yo también creo que una forma de greenwashing es culpar al ciudadano de lo que está ocurriendo y no asumir que es la necesidad de una acción desde luego global y de una regulación europea y nacional la que hace que estemos como estamos, ¿no?
De todas formas, da la sensación de que muchas veces estos debates quedan debates en la intelectualidad, ¿no? Y que luego cuando se transportan a la sociedad somos una especie de marionetas, nos llevan donde quieren, o sea, o hacen con nosotros lo que les da la gana, ¿no? Porque yo no sé si se entra realmente a en profundidad a los asuntos, porque ahora nos dicen, no, a partir de ahora tenemos que convertir todos nuestros vehículos en coches eléctricos. Ya, pero ¿alguien ha pensado ese coche eléctrico qué impacto tiene? Si resulta que igual la construcción de baterías nos genera los mismos problemas que nos generaba antes la combustión de combustibles fósiles. Yo no sé si esos debates realmente han pasado o han traspasado realmente a los gobiernos y se atreven a entrar directamente en ellos.
Bueno, yo creo que efectivamente la transformación que tenemos que hacer es muy grande y eso lleva a que realmente haya cosas que están ocurriendo muy rápido y que trascienden desde luego la capacidad de los gobiernos para controlarlas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay debates que se producen en el marco, por ejemplo, de una COP, de una cumbre del clima, que luego no se trasladan a la realidad de las políticas del país, ¿no? Donde se están debatiendo otras cosas completamente diferentes, ¿no? Y es un poco frustrante porque cuando tratas de meter los mensajes, por ejemplo, de necesidad de cambio de políticas, pues te encuentras que son mensajes, y yo lo veo todos los días en el Congreso, ¿no? Se están debatiendo decenas de iniciativas de todo tipo y realmente las iniciativas ambientales, las iniciativas climáticas, por ejemplo, son iniciativas que tienen muy poco recorrido mediático, no llegan, mientras que otras cosas pues están todo el día en los medios de comunicación y a lo mejor no son tan trascendentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que realmente yo sigo pensando que no somos conscientes de la gravedad de la crisis en la que estamos inmersos.
Sí, es que ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Bueno, ¿qué objetivos tendría que tener esta cumbre? ¿Cuáles son las conclusiones que nos gustaría narrar una vez que concluya la cumbre de Egipto?
Yo creo que lo más importante es sería el que hubiera un avance en la ambición de reducción de emisiones de los países, ¿no? Porque evidentemente está la cuestión de la financiación, que es un tema siempre pendiente, la financiación de las políticas de los países más desfavorecidos por parte de los países ricos. Está el tema de la adaptación por ante una crisis climática que ya está aquí. Pero yo creo que la clave es que ahora mismo hay dudas, incluso en Naciones Unidas, de que seamos capaces de mantenernos por debajo de ese aumento de 1,5 grados centígrados. Y esto es dramático y está pasando bastante desapercibido. Y yo creo que realmente lo que yo esperaría y diría que es un buen resultado de la cumbre sería un aumento de los compromisos. ¿Hay alguna buena noticia? Por ejemplo, que no va a estar Bolsonaro y que va a estar Lula. Yo creo que eso es bueno para el planeta y bueno para el futuro, ¿no? Pero necesitamos muchas más noticias de esas para poder decir que, bueno, todavía hay esperanza de mantenernos por debajo de los 1,5 grados centígrados. Para mí esa es la clave.
Bueno, sí, estamos hablando precisamente de que esté Lula mejor que Bolsonaro, al menos el Amazonas y el pulmón del mundo servirá y podrá seguir adelante, ¿no? Con un poco más de tranquilidad.
No es poca cosa.
Por un poco más de tranquilidad. Pues Juan López Uralde, miembro y diputado de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde, gracias por estar y compartir con nosotros esta mañana. Estaremos en contacto, Juan, para seguir las novedades. Agur, eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko, agur, bye.